2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este programa 2 hasta las 2, tú y yo. Hasta las 2 no va a ser, ¿eh? Vamos a poner las cosas ya claras desde el principio, porque hoy también hay fútbol, nuestros compañeros nos van a pedir paso un poquito antes y nosotros graciosamente les vamos a dar ese paso, pero eso sí, vamos a intentar que la hora y media de la que disponemos esté llena de cosas interesantes. Vamos a hacer planes con María Luisa del Amo, que está ya aquí sentada. Muy buenas, María Luisa.
Hola, buenos días.
Luego vamos a conocer todos los detalles de un producto icónico, emblemático de la gastronomía española, que es el cerdo ibérico, porque esta semana se ha celebrado el tercer foro del ibérico. Vamos a ver dónde se puede comer bien en un distrito de Madrid. Hoy toca el 28005, es decir, corresponde a la latina, y terminaremos pues hablando de las películas de James Bond. Se estrena ahora la última de la saga y queremos conocer todos estos detalles, así que Alberto Lucchini nos lo va a contar. Y todo al ritmo de los Pretenders.
Got this. In pocket, gunpowder, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa.
Hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
María Luisa Damo, ¿qué te pasa? ¿Que lloras?
No, es que estoy emocionadísima. Me lloran los ojos. Me lloran muy a menudo los ojos.
Bueno, pues eso hay que arreglarlo. Oye, que digo, me encanta el tema que traes hoy, porque a mí me gustan mucho los juegos de mesa.
Lo sé, Begoña. La verdad es que algunos temas los hago pensando en ti. Este concretamente lo he hecho pensando en ti, porque tú eres jugona, no jugadora.
Sí. Jugona.
Jugona. Bueno, pues para todos los jugones que nos escuchan, para todos los aficionados a los juegos de cartas, ¿qué es lo que más te gusta, las cartas o los juegos de mesa?
Me gustan las cartas, me gustan los juegos de mesa. Me divierte mucho. me encanta el Catán, que no sé, es un poco friki, no sé si lo conoces.
Sí, sí, lo conozco, pues a mí también me gusta. Lo juego fatal, pero también me gusta. Bueno, pues hoy te voy a llevar a los mejores sitios de Madrid donde poder jugar con estos juegos de mesa y si no tienes compañía, incluso en los que poder encontrar a nuevos compañeros de juego.
Oye.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life."
Bueno, esta canción de Kenny Rogers, El Jugador, hemos dicho que nosotras somos jugonas, no jugadoras.
No jugadoras, pero esta canción es muy bonita, ¿no? Porque es como una metáfora de la vida, como un juego que hay que saber cuándo retirarse, cuándo apostar más, cuándo ir más rápido, cuándo salir por patas, ¿sabes? Bien, en fin. Bueno, pues como buenas jugadoras nos vamos a ir en primer lugar a Replay, Outlet Café, que está en Ribera de Curtuderos, número 26. Bueno, pues es un concepto que yo creo que existe en muchísimas ciudades por todo el mundo, pues en Nueva York, en Londres, en Berlín, que es el Board Game Café, ¿no? El sitio donde la gente va.
O sea, un sitio donde vas a jugar y a tomarte algo.
Exactamente.
Es que los Board Game Café.
Pero ha quedado guay, ¿no?
Vamos, super, ha super mega guay.
Super mega guay. Bueno, pues este café está distribuido en dos plantas. Uh-huh. En la planta de abajo tiene la cafetería, como dices tú, para tomarte algo, lógicamente, mientras juegas. Y en la parte de arriba solamente es un espacio diáfano para jugar, pero para jugar nada menos que a más de 1.500 juegos, o sea, los que dices tú, el Catán, el que se te pueda ocurrir, o sea, desde el backgammon hasta el que
también
acaba de
mola
salir.
El backgammon,
a mí
también
me gusta
también
mucho,
me mola.
Sí, pues hasta el último que haya salido. Y además es que aparte de esta colección casi inabarcable de juegos de todo tipo, tiene un público pues muy heterogéneo, porque allí te encuentras con familias que van con los niños, con los abuelos, con los nietos, te encuentras con grupos de gente joven, con parejas, te encuentras
tenemos un poco de fama de frikis los que nos gusta en estos juegos.
Bueno, esto ya como te incluyes, pues ya.
Sí, me incluyo.
Bueno, pues todo tipo de gente, frikis y hasta perros, Begoña, es dog friendly. ¿Cómo? Te puedes llevar al perro si quieres allí a jugar.
Ah, mira.
Sí, y el sistema que tienen está muy bien porque tú pagas 3 euros y puedes estar todo el día. O sea, tú puedes estar todo el día jugando si quieres por 3 euros. Puedes probar todos los juegos que te apetezcan antes de comprarlos, porque esto al final...
Es un chollo, ¿eh?
Sí, es un chollo. Porque, hombre, lógicamente las consumiciones las pagas al precio que tengan, ¿no? Pero está muy bien el sistema porque además puedes probar antes de comprar, como te digo, el juego, porque es una tienda. O sea, tú te han hablado de un juego, quieres ver si te va a divertir o no, pues te tiras ahí un día con tus amigos probándolo y si al final quieres lo puedes comprar. Tienen además una carta bastante variadita con cositas para picar. La verdad es que está pensada para que sean cosas que no manchen mucho, lógicamente, ¿no? Para que puedas comer algo, picar algo mientras juegas con tus amigos. Pero luego también tienen platos fuertes. O sea, te puedes pedir una hamburguesa,
¿no? Me imagino.
Sí, eso es, un perrito, algo así.
La hamburguesa, un sándwich que se dice que se inventó jugando
para
las cartas,
jugar,
¿no?
Claro, exactamente, para jugar. Y también luego tienen una sección más sana, ¿no? La sección healthy, pues healthy de ensaladas y que no hay ese tipo de cosas.
Yo ya sí voy, me pido una hamburguesa.
A lo loco.
Venga, hemos venido a jugar. Nunca mejor dicho.
Bueno, y una cosa que tiene muy buena es que tiene juegos de oferta. O sea, esos juegos que ya están a lo mejor descatalogados y tal, los encuentras con unos precios increíbles. Tienen, a veces tienen descuentos de hasta el 70%. O sea, de ahí lo de Outlet, ¿no?
Dime,
o sea,
pues, recuérdame dónde está.
Pues mira, está en la calle Ribera de Curtidores 26.
El rastro.
Sí, en el rastro. Y hoy precisamente, porque esta gente, como decíamos al principio, te facilita también el encontrar compañeros de juego. Hay mucha gente que le apasiona jugar a las cartas o a juegos de tablero, pero no tiene con quién, ¿no? Entonces esta gente organiza eventos para jugar. Hoy precisamente se está jugando desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde de esta tarde el primer evento presencial de Android Netrunner, el primer evento presencial que ha habido desde la pandemia. Y han hecho, pues a través de su web, la gente se inscribe, en esta ocasión cuesta 5 euros, pero bueno, hacen distintos eventos a distintos precios y puedes conseguir premios y sobre todo socializar. No sé si conoces el juego, pues no. es un juego muy curioso porque al revés de lo que uno pudiera pensar con ese nombre, Android Netrunner no es un juego digital, es un juego de tablero.
Anda.
Sí, de tablero y cartas. Es una especie de fantasía en la que hay los hackers y las megacorporaciones, ¿no? Es un juego de dos jugadores, tú eliges o eres hacker o megacorporación.
Me pido hacker.
Bueno, está bastante bien. Si te quieres apuntar a algún evento, no dudes en entrar en la web de Replay Outlet Café.
¿Y esto qué es?
Esto no suena a juego de mesa, no. Porque es un futbolín.
Ah, no lo identificaba.
No intentes,
pero sí,
ubicarlo.
Ahora que lo dices, que no han metido gol.
No, es que te voy a llevar a un
sitio.
Anda
que no pasa yo veces por debajo de la mesa por no meter ni una. Soy mala al futbolín, pero vamos hasta decir basta. Malísima.
¿Te imaginas que tuviéramos que pasar ahora?
No,
Limbo Roca,
no me lo quiero ni imaginar. No. Soy un paquete jugando al futbolín.
A mí no se me da mal. Se me da mejor el futbolín que los juegos de mesa, sí. Bueno, pues te voy a llevar a un sitio donde además de juegos de mesa hay futbolines, hay dianas con dardos, hay karaoke. Que es un sitio muy divertido. Se llama Red Bar, no es un sitio demasiado grande, pero es un sitio, como te digo, muy completo. Está en la calle San Vicente Ferrer, número 22. Y aquí pues puedes jugar a todo este tipo de cosas y además también puedes comer algo. Lo que pasa es que solamente está abierto en horario de tarde y noche. Abren a las 4 y media de la tarde hasta las 2 y media de la mañana. O sea que lo que puedes hacer allí es merendar o cenar. Y lógicamente te puedes tomar algo, no tienes por qué cenar. Te puedes tomar un refresco, tienen una carta de bebidas bastante amplia. Y está muy bien. Y luego las mesas las organizan, es un sitio bastante cómodo, tiene estos sillones corridos, ¿no? Confortables, y organizan ellos las mesas para grupos, o sea que no tienen ningún problema, simplemente hacer la reserva, e incluso puedes reservar una sala privada. Una sala privada, pues si quieres hacer un campeonato, pues en tu caso de Catán, por ejemplo. Bueno, y tienen todo tipo de juegos, pues desde el tabú a
o eso el también Monopoly. Me mola. Es que es muy divertido cuando te juntas con gente.
El tabú es divertidísimo.
¿Sabes? Y el Pictionary y todas esas cosas. Anda que no veas.
A mí el Monopoly, por ejemplo, me aburre un poco. No tengo yo.
Pero cuando llevas mucho sin jugar. Lo que pasa es verdad que se hacían un pelín largas las partidas de Monopoly.
¿Verdad?
Sí.
Bueno,
sí.
Pues vámonos a ver otro sitio.
Historia más de guerra, rumba la rumba la rumba la, que se cuenta en las montañas, rumba la rumba la rumba la, que se pierde allá en el tiempo. Ay Manuela, ay Manuela.
Bueno, ya me darás una explicación
de Pachi Andión
de por qué ponemos esta canción del Catapum Chimpún.
Porque nos vamos al Café Manuela.
Café Manuela. Se llama así el sitio.
Sí.
¿Dónde está?
Pues mira, en la misma calle que la anterior, en San Vicente Ferrer, pero en la otra acera, en el número 29. Uh-huh. Están muy cerquita. O sea, casi podemos hacer la ruta de los locales de juegos. Este local es precioso. Este local se abrió en 1979, pero es como una réplica de los cafés literarios de principio de siglo. O sea, parece que estás en el Café Gijón o en un sitio así. Es muy, muy bonito.
Bueno, es que por esa zona hay todavía el Café del Ruiz.
Sí, pero
esos.
Que este no es tan antiguo como parece. Realmente, ya te digo, se hizo casi en los 80, ¿no? Pero lo hicieron con tan buen gusto y tan bonito que ahí se ruedan películas, se ruedan anuncios, es muy bonito. Y además por ahí ha pasado en esa época pues todos los artistas de la movida madrileña, porque además hacían actuaciones, entonces podías ver de repente a George Moustaki allí tocando, yo qué sé, cualquier cosa, era muy divertido. De hecho ahora, estos días, hasta mañana, porque creo que termina mañana la exposición, hay una exposición del fotógrafo Jesús Sebastián, de fotografías que fue haciendo a lo largo de los años en este local y que ahora están expuestas y te encuentras pues con fotografías de Pedro Almodóvar, de Chicho Sánchez Ferlosio, del diseñador Manuel Piña, de Carmen Martín Gaite, en fin, bastante chulo de ver. Pero bueno, a lo que vamos nosotros no es a ver estas fotografías, que están fenomenal y son muy bonitas, sino a jugar.
A echar una partida.
A echar una partida, porque ahí pues organizan partidas de todo tipo de juegos de mesa. Y no solamente de juegos de mesa, sino que hacen también actividades culturales como tertulias, por ejemplo, en distintos idiomas, para si quieres aprender inglés a la vez que conoces gente, talleres de poesías, presentaciones de libros. Es un sitio, el Café Manuela, que si nuestros oyentes no lo conocen, hay que conocerlo. Aparte, bueno, pues lógicamente tiene una carta pues de bebidas, de cócteles, pues, no, eso es. Pero sobre todo, nosotras vamos a ir, vamos a ver la expo y nos vamos a echar un trivial. ¿Qué te parece?
Me parece un planazo. Me da la sensación de que perdemos el tren de algo.
Nos vamos al pub el tren.
Ah, vale.
Hay muy poquitos pubs ahora, ¿verdad? Es como muy antiguo.
Como decían las madres antiguas, el pub.
El pub, pues nos vamos al pub.
Te decía, ¿te vas al pub?
Bueno, pues sí, todavía quedan algunos. Y nos vamos al pub el tren, que está en Blasco de Garay, número 47. Y es un pub, o sea, es muy conocido en Argüelles, porque está decorado pues como si fuera todo con elementos de trenes, de estaciones, cartelería, todo alusivo al mundo de los trenes. Está abierto hasta las 3 de la mañana, como un buen pub, Y bueno, aparte de ser un sitio pues muy original y muy acogedor, es un sitio donde tomarse un café y un cóctel con alcohol o sin alcohol mientras juegas pues al ajedrez, al trivial o a cualquier otro tipo de juego de mesa.
Ay, la música de la Guerra de las Galaxias. Es que es verdad, te estaba diciendo yo que a los que nos gusta esto de jugar tenemos un puntito friki, igual que a los que les gusta la saga de la Guerra de las Galaxias.
Es que estaba pensando exactamente lo mismo. Digo, o sea, si según tú, los que jugáis sois un poquito frikis, y según yo, los amantes de la Guerra de las Galaxias también son un
los
poquito
que
frikis.
Los que jueguen algo de Star Wars, los que van a este
bar, los que van a este bar que te voy a llevar ahora lo tienen todo. Lo tienen absolutamente todo. Porque,
¿qué bar es?
Pues el Bar Vader.
Bar Vader.
Bar Vader. Está en Getafe, en la Plaza de las Estalactitas.
Qué buen sitio.
Está genial. Y bueno, pues ahí aunamos estas dos fricadas, porque es un sitio donde se reúnen los fanáticos de la saga de Star Wars, porque está decorado además de una manera, vamos, horror vacui total, o sea, no hay ni un centímetro sin nada. Todo con elementos, con una decoración de elementos de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Con todo tipo de cartelería, fotografía, disfraces, muñecos, y además, lógicamente, se puede jugar a cualquier juego de mesa.
¡No te lleves el Scattergories!
¡Es mi Scattergories y me lo llevo!
¡Acéptale barco!
¡Aceptamos barco!
¿Eh? ¿Como animal acuático?
¡Sí!
Scattergories, un dado, una letra y todos a pensar palabras como locos. Rápido, el tiempo se acaba. Con Scattergories vas a tener más que palabras.
¡Mucha diversión! Comenzando por P, un animal de compañía.
Pulpo. ¿Pulpo?
Bueno, y ahora los millennials, que no saben de dónde venía esto de aceptamos barco como animal acuático, que sepan que venía de este anuncio de un juego de mesa.
Anuncio de Scattergories y pulpo como animal,
como
de,
animal de compañía. Sí, compañía. Sí, sí, sí.
Sí, pobrecillos. Es que hay tantas cosas que ignoran, pobrecillos. No, es broma, es
otro
broma.
Otro día, no sé si te lo he contado ya aquí, pero me llegó un meme de estos buenísimo que decía, no son las generaciones actuales tampoco mucho más listas que las nuestras, que siempre parece que lo nuestro era la pérdida, porque antes te ponían como, por ejemplo, cambiar una bujía en el coche y ahora te dice que no te bebas el líquido de la batería.
Pobrecillo. Bueno, pues en cualquier caso, si no estamos dispuestos, Begoña, a aceptar pulpo como animal de compañía o barco como animal acuático, nos vamos y nos compramos otros categories. Entonces vamos a recorrer de una manera muy sucinta las mejores tiendas, porque también podemos comprar un juego y jugar en casa con nuestros amigos. Mira, yo empezaría por Cuarto de Juegos, en Jorge Juan 42, que es esta tiendecita que está ambientada efectivamente como si fuera un cuarto de juegos, como si fuera una habitación, y tienen todo tipo de juegos de mesa. Pero a mí lo que me gusta de esta tienda son los juguetes vintage, estos que tienen, tienen por ejemplo coches antiguos con pedales, ¿no?, para niños, que son preciosos, tienen peonzas, tienen canicas, ¿no?, esas cosas que nos llevan a nuestra infancia, porque a eso sí hemos jugado. Y puedes comprar todas estas cosas en la tienda o a través de su web, que es cuartodejuegos.es. Y también en la calle Luna, número 6, Atlántica Juegos. A mí me gusta mucho esta tienda, sobre todo para los juegos de guerra, de aventuras, para los libros de aventuras, aparte de los juegos de mesa, ¿no? Y una cosa que caracteriza esta tienda, juegos de rol tienen mucho, y una de las cosas que los caracteriza es que venden estos elementos de escenografía y de ambientación, por ejemplo, pues árboles, edificios, ¿no? Si quieres comprar una casa japonesa para el Japón de los samuráis, para un juego, o sea, para ambientar la partida, está muy bien. Y también lo tienen todo a través de la web, que es atlanticajuegos.com. Luego está Zacatrús, que tiene dos tiendas físicas, una en Chamberí, en Fernández de los Ríos número 57, y otra en Pirámides, en Paseo de las Acacias número 67, que tienen todo tipo de juegos, pero yo recomiendo esta tienda para los juguetes más actuales, o sea, para la gente que esté buscando sobre todo las novedades. Lo pueden también ver a través de la web, que es Zacatrús, bueno, lógicamente sin tilde, en este caso Zacatrús.es. Y en Manuel Silvela número 8 está Júpiter Juegos, donde se puede alquilar también una sala para torneos. Por ejemplo, si quieres hacer un torneo de MUS, lo puedes alquilar y también pues comprar los juegos en su web jupiterjuegos.com. Y en J de Juegos, en la calle Menorca número 36, que es la que hace esa especie de chaflán, ese esquinazo con Fernán González, J de Juegos está especializado en puzzles.
Anda, que a mí, me gustan a mí también,
sí,
los puzzles.
Me gustan muchísimo, me relajan mucho. Yo creo que cuando estás haciendo un puzzle te olvidas un poquito del mundanal ruido, ¿no? Pero bueno, tienen también todo tipo de juegos.
Oye, te falta una tienda que yo creo que es de las decanas, de las
¿cuál?
Que primero... Naipe.
Tienes toda la razón.
Naipe está... Me parece que es el 55 de la calle Meléndez Valdés, que ¿tienes? Mi abuela vivía en el 51, y yo recuerdo desde pequeña Naipe, que tenían esos juegos de mesa, juegos de rol, juegos de tablero de toda la vida también, además preciosos, pues esos ajedrezes así y tal. Y vamos, espero que no haya cambiado. Dados también, tienen todo lo que te puedas imaginar de juegos, lo tienen también ahí en Naipe.
Pues como se suele decir, muy bien traído, Begoña Tormo.
Soledad.
Sabía que te ibas a reír.
Es que digo, a ver qué me ha puesto y para qué. Y ya, vamos, creo, como ya te conozco un poquito, creo que ya, si estás solo, ¿no? Si no,
claro,
tienes con quién jugar, ¿qué haces?
Efectivamente. O sea, yo vengo, es verdad que vengo hoy un poco viejuna, porque he traído a Pache Andión, ahora te traigo a Emilio José, pero es que viene muy al caso, porque hay mucha gente que le encantaría, pues, jugar al mood, jugar al ajedrez, a las damas, en fin, cada uno lo que sea, y no tiene con quién, ¿no? Entonces, para esto también tenemos una solución. Aparte de los eventos que se organizan, que hemos comentado en alguna de las tiendas, es que hay una página web especializada en encontrarte compañeros para cualquier tipo de actividad que se te pueda imaginar. Esta página web se llama...
No es el Tinder, ¿eh?
No es el Tinder, no. He dicho para cualquier tipo de actividad, no para una en concreto. Esta página se llama meetup.com. Se escribe meetup.com.
M-E-E-T-U-P, o sea, de encontrarse en inglés, meetup.
Eso es.
.com,
vale. .com. Bueno, pues aquí, como te comentaba, puedes encontrar compañeros para esto, o sea, para jugar a juegos de mesa o para lo que tú quieras. Tú te registras gratuitamente, me refiero, o sea, pues hay gente que le gusta hacer senderismo, hay gente que le gusta hacer meditación.
Ah, que hay varios apartados.
Sí, hay varios apartados. O sea, es simplemente para hacer grupos con una afición en común o con un interés en común. Y de verdad que es bastante increíble, pero cualquier cosa, yo he estado un poco probando, ¿no? A ver si había gente que le guste
costura.
Hacer... Pues sí, también talleres de costura, que les gusten las plantas, cualquier cosa que se te pueda antojar. Y se celebran eventos, pues, de todo. Bueno, en el apartado de juegos de mesa, que es a lo que vamos, he encontrado grupos para jugar al ajedrez, grupos para jugar a juegos de rol, grupos para jugar de día, para jugar de noche, para jugar entre gays, para jugar solamente entre mujeres, para jugar con degustaciones, por ejemplo, de queso y vino, para jugar mientras aprendes inglés, madre hablando mía. Con gente en inglés, en fin, todo lo que se te ocurra, Begoña, que si no queremos jugar a nada es porque de verdad no queremos, o sea, no porque no haya oportunidades.
Pues oye, muchas gracias María Luisa del Amo por este homenaje a los jugones,
a
que
los
no
jugones.
Jugadores. Y la semana que viene más planes contigo. Gracias.
Bueno, hasta luego, ahora. Gracias.
Get me right.
Hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Y ahora vamos a hablar de uno de los productos más icónicos, más emblemáticos que tenemos en la gastronomía española, que es el cerdo ibérico. Y es que esta semana se ha celebrado en Salamanca, el lunes y el martes de esta semana, se ha celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca el tercer foro del Ibérico. Allí se han dado cita a investigadores, ganaderos, sobre todo cocineros también, pues para conocer más de este producto y también para sacarle el mayor partido posible. Y este foro ha estado organizado por Gastroactitud. La directora de Gastroactitud, Julia Pérez Lozano, está con nosotros. Bueno, Julia, muy buenas.
Hola, buenos días.
Vaya paliza, habréis tenido 2 días intensos, me imagino.
Bueno, pues sí, pero son de esas palizas que te gustan, ¿no? Porque al final estás haciendo una cosa fantástica en una ciudad maravillosa, porque es de las ciudades más bonitas del mundo, Salamanca, y con un producto espectacular. Entonces, mira, no nos vamos a quejar.
Oye, ha sido fantástico. Tenemos, además, podemos presumir, ¿verdad?, de cerdo ibérico.
Hombre, claro que podemos presumir, es que presumimos poco, porque tenemos uno de los iconos de la gastronomía mundial, es decir, es un producto único. Uh-huh. Esto lo hay aquí o no lo hay. O sea, no es aquello de, no, el tuyo es mejor que el mío, no, es que el nuestro es único.
Y lo tenemos gracias también a ese ecosistema nuestro, que es la dehesa, ¿no?
Eso. O sea, aquí tenemos un lema, ¿no?, que es que sin dehesa no hay ibérico. Ahora ya sabemos que hay ibérico, aunque no tenga dehesa. Pero bueno, esa es otra historia. Es decir, el que el ministerio haya dado la calificación de ibérico a esos cerdos porque son de raza ibérica en una parte, no quiere decir que realmente esos cerdos se puedan considerar ibéricos desde el punto de vista gastronómico, porque su carne no tiene nada que ver con el cerdo que está en la dehesa y que pasta y que además ayuda a que ese ecosistema, como decías tú, sobreviva, uh-huh, que es fundamental.
Claro, porque una cosa es, claro, la raza, la genética, y otra, como estabas diciendo tú, la alimentación, el manejo de esos animales, que sean extensivos, claro, que se críen con bellota, entre otras cosas, que no solamente comen bellota, pero bueno, que tiene que estar unido, si no, no es el producto, sí, del que nosotros pensamos que es excelente.
Claro, es que el tema del ibérico es complejo, pero se ha demostrado, o sea, hay investigaciones científicas que ya se ha demostrado que lo más importante es la época del engorde, es decir, que la raza influye, pero que sobre todo lo que influye es esa alimentación con bellota en los últimos meses, que es lo que se llama montanera, que es el momento del engorde del cerdo, en el que engordan, me parece que son como, tienen que engordar unos 70 kilos, uh-huh. Y eso es lo que realmente los hace diferentes. Claro, los cerdos que están estabulados en una granja, por muy raza ibérica que tengan, si no comen bellota, pues no tienen nada que ver.
Y si no se mueven, bueno, claro.
Claro. No, pero aunque los muevas, si no comen bellota y todo lo que hay en la dehesa, no solo la bellota, porque además hay bellotas de varios tipos, pero también los gusanitos, las hierbas, uh-huh, todo eso. O sea, si no están en su ecosistema natural, pues no, pues es como si a nosotras nos llevan a un sitio que no es el nuestro y te llevan a Marte y dices, ¿y aquí cómo me las apaño? Y dices, pues mal, pues me las apaño mal, pues a ellos pobres les pasa igual.
Pero bueno, vosotros en este foro, estos 2 días, habéis analizado el cerdo bueno, digamos, ¿no? El ibérico, criando, sí, extensivo, con bellota,
el ibérico que decimos de bellota, que eso, le tenemos que poner el apellido, porque, uh-huh, es que claro, para nosotros, como el ibérico es tan importante, se nos olvida ponerle el apellido. Uh-huh. Y eso es muy importante, que decir eso, el ibérico de bellota.
Bueno, y aparte
y con
de las
con el que hemos trabajado.
Perdona, perdona, que estamos como estamos con el teléfono, te decía que aparte de esas propiedades saludables que tiene la grasa de ibérico, porque el perfil lipídico no tiene nada que ver con el de un cerdo blanco, vosotros también ha sido un congreso un poquito más hedonista también, ¿no? Pues para ver cuáles son las posibilidades culinarias, y me parece que han sido 17 chefs y jóvenes talentos, nada más y nada menos, los que han propuesto maneras de cocinar con este cerdo, con este rey de la dehesa, además algunas muy muy novedosas. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención, tú que estás de vuelta de todo encima, Julia?
Pues mira, yo, a ver, es que no sé, no soy capaz, porque ha sido un congreso, a ver, está feo que esto lo diga yo, ¿no? Pero realmente ha sido un congreso muy redondo, porque ha habido unas aportaciones estupendas. O sea, yo me acuerdo el lunes, había una ponencia, la primera ponencia era de unos chavales jovencitos que se llaman Cañitas Maite, bueno, su restaurante se llama Cañitas Maite, que están en Casas Ibáñez.
Fueron los triunfadores de Madrid Fusión.
Bueno, pues estos chavales que tienen 22 años, Juan y Javier, cuando terminaron su ponencia, Oriol Castro, del restaurante Disfrutar, jefe de cocina del Bulli durante muchísimos años y hoy uno de los mejores restaurantes de España sin duda, les estaba, venga a preguntar cosas, venga no sé qué, oye no, déjame el teléfono porque te tengo que llamar porque quiero que me cuentes. Entonces, estas escenas se han sucedido a lo largo del foro y es muy bonito, o sea, es muy bonito de repente ver cómo los maestros se convierten en alumnos también y de repente hay un chaval joven que hace algo que a un tipo con el recorrido profesional de Oriol Castro pues le llama la atención. Entonces, por eso te digo que es que ha estado francamente bien todas las ponencias. Luego hicimos una parrilla brutal en el lunes también al mediodía, que la hizo Javier Briqueto del Asador Piantao de Madrid. Entonces era un argentino interpretando la carne del ibérico, porque en Latinoamérica se cocina mucho el cerdo a la brasa, pero aquí no tenemos tanta tradición. Y él trajo un montón de artilugios distintos, asadores, y bueno, fue un espectáculo. Teníamos a medio Salamanca viendo las parrillas, que además las montamos en la calle. Bueno, fue un espectáculo.
Que la habéis liado, pero bien.
La hemos liado, pero bien. Entonces, no sé con qué me quedo.
Y habéis hecho incluso hasta, o sea, han ido cocineros, bueno, reposteros, heladeros, o sea, que también incluso la cocina dulce puede tirar del ibérico.
Bueno, a ver, reposteros, tuvimos ahí un problema porque vino Fernando Lado, él sí, que hizo un trabajo súper curioso con las grasas del ibérico de bellota, cambiando las grasas tradicionales, que además, claro, eso te da lugar a helados
más saludables,
que pueden,
¿no?
Claro, y que los pueden tomar los intolerantes a la lactosa, porque él cambia toda la parte láctea del helado por grasas de cerdo ibérico, con lo cual son súper saludables. Hizo un trabajo maravilloso y te decía que tuvimos ahí un pequeño problema porque Ricardo Vélez, que es el pastelero que venía y además iba a hacer un trabajo precioso con cacao, venía de Lyon, de la final de pastelería, y tuvo un problema de conexiones con los vuelos y no llegó a la ponencia. Y bueno, pues ese ha sido un poco la única punto negro que hemos tenido.
Bueno, pero si tenemos algo para el año que viene, ¿eh?
Porque es que vamos a hacer como Atila, ¿no? Que por aquí ya no va a volver a crecer la hierba. Pero siempre crece Begoña.
Sí, sí. Oye, de todas maneras, me encanta lo que dices, eso de que de repente, pues eso, los maestros, ¿no?, se convierten en alumnos, porque realmente para eso son los foros. Y ha habido como un boom últimamente de foros o de citas gastronómicas, que se ha perdido esa esencia de lo que de verdad era un lugar de encuentro para aprender y para ver lo que estaban haciendo otros cocineros.
Claro, es que, a ver, estamos en un momento socialmente un poco extraño. Y ahora, pues con toda esta cultura del postureo y tal, pues pues se hacen otras cosas. Entonces, a veces los cocineros, y a mí esto me da muchísima pena, se convierten un poco en elementos como de feria, ¿no?
Sí.
¿No? Y bueno, pues realmente yo creo que el único sentido que tienen este tipo de encuentros es el aprender, o sea, es compartir información, compartir conocimiento y dar visibilidad al talento. Más allá de eso, a mí me importa poco, ¿no? Yo se lo decía también el martes a los chicos de las escuelas de hostelería que han participado también en el foro, bueno, que venían, teníamos unos que nos ayudaban y otros que venían a estar como oyentes, y les decía, digo, tenéis una oportunidad maravillosa de tener a toda esta gente aquí que gracias al Ayuntamiento de Salamanca, que lleva apostando por el foro desde hace un montón de años, pues podéis verlos y que vienen a compartir su conocimiento con vosotros. Uh-huh. Que esto en otras disciplinas no sucede. Uh-huh. No sucede. Entonces, bueno, pues a mí el rollo es un poco postureo y tal, de que es todo como festejo, no me interesa. Realmente lo que me interesa es el conocimiento y el aprendizaje.
Claro, y la investigación, porque ha habido, bueno, pues la verdad es que desde caldos de jamón encabezados con alcohol y envejecidos en botas como si fueran vinos de Jerez, maduraciones con mohos naturales, y luego también ha habido un poco el retorno al pasado, digamos, ¿no? Volver a las técnicas antiguas, hablar de las mantecas, de las orzas, de la casquería también, porque vosotros nunca perdéis de vista que para que haya progreso hay que mirar de vez en cuando hacia atrás.
Sí, es que, a ver, si no sabes de dónde vienes, es muy difícil que sepas dónde vas. Uh-huh. Entonces, todo eso es importante. Lo que pasa es que todo eso se ha tratado también con una mirada nueva. Porque, claro, los cocineros jóvenes, que hemos tenido una buena representación de cocineros jóvenes, son gente preparadísima, o sea, tenemos unos cocineros preparados como no lo han estado nunca, y entonces ellos tienen también una capacidad de ver mucho más allá. Entonces, pues de verdad que las cosas que se han hecho este año en el foro han sido espectaculares, súper interesantes por esa visión que le dan ellos.
Uh-huh. Oye, la gente que nos esté escuchando y que diga, pero yo quiero ver alguna ponencia, quiero saber qué se ha pasado, cómo pueden enterarse de lo que ha pasado,
pues mira,
en este foro.
Las ponencias se retransmitió en streaming y, uh-huh, y están, yo creo que se pueden ver a través de la página Facebook de la página que es del Facebook del Foro del Ibérico y también del Facebook de Gastroactitud.
O sea, que metiéndose luego en Gastroactitud o en,
sí,
Tercer Foro Ibérico, lo pueden,
sí,
porque es que de verdad hay tanto, lo que habéis hecho en dos días es tanto y da para tanto. Que...
Y luego lo subimos también al canal de YouTube de Gastroactitud.
Ah, bueno, pues entonces estarán, más fácil,
estarán,
¿no?
Ahí, iremos colgando ponencias, no las hemos querido colgar todas a la vez, sino que las vamos a ir colgando para que tampoco se nos empachen.
Hay que dosificar.
Que el ibérico hay que digerirlo.
Hay que dosificar. Pues Julia Pérez Lozano, directora de Gastroactitud, enhorabuena por otro éxito en este tercer foro del ibérico. Esperemos que sigáis, porque bueno, primero porque a Ricardo Vélez hay que darle hueco para que nos diga qué hace con las grasas del cerdo el año que viene, y porque siempre volvemos a conocer, o tenemos que seguir conociendo, mejor dicho, un producto que, como decías tú, es emblemático y bueno, pues único en la gastronomía mundial, y lo tenemos nosotros y hay que presumir de él.
Pues Begoña, muchísimas gracias a ti y a tu programa por servirnos de altavoz y acercarnos a los oyentes. Y bueno, pues que a ver si el próximo foro podemos contar contigo allí en directo.
Encantada, encantadísima. A ver si me dejan aquí escaparme y allá que voy. Julia, un abrazo. Gracias.
Otro para ti. Muchas Hasta gracias, ahora. Begoña. Gracias. Adiós.
Of you. Oh, what hijacked my world at night? To a place in the past we've been cast out of. Oh, now we're back in the fight. We're back on the train. Control. Oh, the phone, TV, and the news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. Oh, through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Like we do, bring me
touching my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart, they'll fall to ruin one day for making us part. Of you, ah, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part, ah, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train.
Hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Y el, bueno, pues el tramo final de esta primera hora, de 2 hasta las 2, lo vamos a poner comiendo. Comiendo en un distrito de Madrid. Hemos repasado, Isabel Aires, muy buenas contigo.
Buenas tardes.
El 28001, el 28002, el 28003, el 28004. Sorpréndeme, ¿con cuál vamos hoy?
28005.
No vamos a hacer rimas, ¿eh? No vamos a hacer rimas.
No, no hacemos ninguna rima.
Me lo decías antes tú, me lo decías antes tú. Oye, ¿a qué distrito corresponde el 28005?
Ay, pues corresponde a uno que es precioso y que es histórico. Me voy a ir a, bueno, pues a la Latina, a una parte de centro, a Imperial, a Arganzuela.
Menudo sitio. ¿El Rastro también está dentro?
El Rastro también está dentro.
Es un sitio de aperitivo mítico, vamos, aquí en Madrid, ¿no?
Bueno, eso para las que somos comilonas es de aperitivo mítico y además de eso es uno de los, es el verdadero centro histórico de Madrid,
sí,
además.
La verdad es que sí.
Porque, bueno, pues es que es uno de los barrios más antiguos. Incluso se ve en sus calles, en los recorridos, además por esas plazas grandes y esas calles estrechas, que esa distribución medieval, uh-huh, que era, bueno, pues el antiguo recorrido que hacían las aguas antes por Madrid. Uh-huh. Y no me digas que no es maravilloso este barrio. Como digo, siempre hay que pasearlo, pero este, vamos, como dicen los catalanes, a más a más. Este
oye, barrio es parte, hay una parte que será el Madrid de los Austrias.
Eso es, hay una parte que está el Madrid de los Austrias, además luego está también toda esa la Basílica de San Francisco el Grande, uh-huh, el Parque Atenas, el Viaducto, la calle Toledo, la Plaza de la Villa. Tú sabes todos esos, además, restaurantes y edificios que tienen esas bóvedas que son de la antigua muralla. Y bueno, es que de verdad, ¿se nota que me gusta mucho este barrio?
Se nota. Y se nota que yo te estoy escuchando encantada porque también me encanta.
Ay, sí, además, es que pasear por ahí, ver esas, incluso los tejados, las guardillas, me gusta muchísimo. Y bueno, a ver, calles que todos conocemos, algunas de las más conocidas, porque son muchísimas. Las plazas de Cascorro y La Paja, Cava Alta, Cava Baja, Cruz Verde, Cuchilleros, Gran Vía de San Francisco, Virgen de la Paloma, la calle Toledo, la calle Segovia, Ribera de Curtidores, la calle del Nuncio. Ay,
oye, ahí maravilla. Si quieres ir a comer caracoles, has dicho dos sitios, la plaza de Cascorro y la calle Toledo, donde están Casa Amadeo y los caracoles.
Esto es.
Que son
a
dos
ver,
sitios...
hay sitios muy míticos, sí, es lo de siempre. Sí. ¿Podemos dedicarle tres programas? Sí. pero bueno, que todos conocemos, pues eso, los Caracoles, Amadeo, conocemos Casa Lucio, que está en la Cava Baja, conocemos Botín, el restaurante más antiguo de Madrid, Botín y Malacatín, por si la cosa va
para
de cocidos.
Para comerse un cocidito, eso.
Eso es. Tenemos el Mercado de San Miguel, tenemos incluso el Corral de la Morería, que además ha vuelto a reabrir ahora tras la pandemia. Entonces, bueno, pues tenemos casas muy, muy ilustres. Pero bueno, voy a hacerlo en
Es lo que te iba a decir. Yo seguro que, aparte de seguramente que alguno de estos míticos nos lo cuentes, pero yo quiero que nos descubras sitios, o sea, algo que no sea a lo mejor tan conocido.
Voy a descubrir sitios y fíjate, el primero que me voy a ir abrió hace menos de un mes.
Ah, pues ese, seguro, además, que, ese yo seguro que no lo conozco.
Sí, porque además, fíjate, dices Plaza San Miguel número 5, dices, ¡buah!, está enfrente del Mercado San Miguel. Sí, efectivamente, pero está por la parte de atrás, como por la parte más feucha, ¿no? No por la que entras, sino es justo la parte de atrás. Bueno, pues ahí está Casa Mories, que, bueno, hasta la pandemia, era un restaurante que se llamaba La Forja de Sesnández, que Sesnández es un pueblo de Zamora, y que era mitiquísimo del año 65. Bueno, pues ahora el nieto, se ha quedado ahora una vez cerrado tras la pandemia, Enrique Menéndez, y bueno, pues ha hecho una reforma integral, ha dejado un restaurante precioso, de verdad muy bonito de decoración, deja algunos elementos del antiguo restaurante, por ejemplo, tiene algunos azulejos que son antiguos. Entonces, bueno, ha conjugado un poco la tradición con la modernidad, y es eso además lo que nos trae, es una cocina tradicional actualizada.
Es lo que te iba a preguntar, ¿qué se come allí?
Sí, pues mira, ellos, Quique, el propietario, ha apostado en Beltrán Alonso, que es un chef, lleva bastantes años ya trabajando, ha estado en Nodo, ha estado con Fernando Pérez Arellano, con Sergio Arola, y bueno, pues él, aunque tiene una imagen muy transgresora, pero luego le gusta hacer una cocina muy de producto. Todas las verduras las traen del huerto de Zamora, que tiene la familia. Y bueno, pues hay platos que yo creo que se nos van a quedar en el recuerdo dentro de poco y van a ser referentes. Yo probé el otro día unas croquetas de cecina, que es que eran sabor puro. Tiene unas bravas que las hace de una forma distinta, porque hace primero un puré, luego las fríe, la ensaladilla está buenísima, hacen tortillas o huevos rotos que las hacen además al momento, el stick tartar que lo hacen con solomillo de vaca madurada con tuétano, y de postre, bueno, tienen una gloriosa tarta de queso que incluso le puedes poner trufa negra si quieres, o sea, igual que a la ensaladilla le puedes poner caviar y a la tarta trufa negra, o sea, puedes hacer platos un poco más sencillos o un poco más...
O sea, que también los precios me imagino que serán, pero ¿desde cuánto se puede comer bien allí?
Mira, tienen dos partes. Tiene la parte de barra, que son mesas altas, y además que tiene un ventanal muy bonito que da justo eso al Mercado de San Miguel. Y luego tiene dos salones con mesas bajas. Pero mira, a ver, la croqueta que te decía cuesta 3 euros, pero es croquetón. Uh-huh. La ensaladilla, 12 euros. Si le quieres añadir el caviar, son 9 euros más. Las tortillas están entre 18 y 26 euros, pero ojo, que no es una tortilla cualquiera. Una lleva pulpo a la parrilla, otra, la de 26, lleva trufa negra. Por ejemplo, a los huevos rotos le ponen ortiguillas de mar. Y lo que te decía, la tarta de queso, 7 euros normal, 16 si le quieres poner trufa. El precio medio no es, o sea, puedes hacerlo si quieres muy elevado, tiene también chuletón, tiene pescados también muy importantes, pero bueno, en torno a unos 45-50 si te quieres sentar al salón a comer bien, uh-huh. En barra unos 20-25.
Venga, pues vamos con otro sitio.
Pues mira, me voy a ir de ahí al Paseo de Juan Antonio Vallejo Nájera. Esta calle está casi esquina del Paseo de Repontones. Uh-huh. Y me voy al Colmado Madrileño. Claro, ya te digo lo del colmado, ya te voy a hacer una idea de que nos vamos a encontrar aquí producto. Uh-huh. Susana y Juan Manuel son sus propietarios y, bueno, ellos quieren traer productos locales y nacionales de primera calidad.
Pero estamos
y,
hablando bueno, de restaurante, no estamos hablando de tienda.
Sí. No es un colmado, se llama Colmado Madrileño, pero es restaurante. Y, bueno, lo que pretenden es cocinar como si estuviéramos en casa, vamos, casi parece que está ahí la madre o la abuela haciendo, pues, por ejemplo, hacen muchos platos de cuchara, tienen carnes, embutidos, quesos. La fabada la elaboran con unas fabas que son de con IGP asturiana. Los callos madrileños con su cazuelita de barro son maravillosos, el rabo de toro que hacen a la cordobesa, que se tiran ahí unas cuantas horas de cocción, y luego tienen, por ejemplo, una selección de quesos nacionales que hacen en tablas, y ahí, por ejemplo, tienen quesos curiosos como uno de boletus y trufa, o tiene uno que lo llaman sabor a cueva fresca de la Jara, y luego tienen dos menús de degustación, que esto es lo interesante, yo creo, para cualquiera. Tienen un degustación maridado con vino blanco y otro con vino tinto. 29 euros por persona.
¿Con vino y comida?
Con vino y comida. Pues por ejemplo, fenomenal. El de vino blanco está fenomenal. Mira, el de vino blanco lleva pimiento cristal con melva, lleva mojama de barbate con almendras, lleva sardina ahumada con tomate raf, lleva tartar de atún, lleva un pulpo a la gallega, y luego lleva tres vinos blancos para maridar y 29 euros.
Pues me parece, vamos, que tiene un precio de lo más atractivo,
relación calidad-precio.
Y si está rico y las raciones están bien, me parece un lujo.
Está
vamos.
Rico, cuidan el producto y además eso, tiene una terraza más grandecita que la usan tanto en verano como en invierno, que vamos, estás allí en las mil maravillas.
Mejor que en la guerra. Oye, vamos rápido, que no quiero
voy
que
rápido.
Me... Venga, ¿a dónde vamos?
Mira, me voy a ir a 10 minutos de aquí. Me voy a ir a la carrera de San Francisco 15, me voy a Piscomar, by uh-huh. Josef Arias Piscomar, bueno, Piscomar, que es una cevichería que sabe a pisco, sabe a Perú. Y bueno, pues es que este chiquillo, Josef, le viene de lejos. Ya con su madre vendía comida en un puesto callejero en su Lima natal. Y de ahí, bueno, pues ha llegado aquí pues con toda la tradición y con todo el entusiasmo que tiene por esa cocina suya. Tiene ya 4 restaurantes. Callao 24, que es con cocina criolla. Humo, que es de pollos, asados y carnes a la brasa. Asaku, que es un restaurante Nikkei. Y bueno, Piscomar, pues ceviches, claro, tenemos arroces, tenemos tiraditos, tenemos causas limeñas y, por supuesto, hay que empezar con un pisco sour, porque es lo... El ceviche riquísimo, con un fresco, bueno, es fresquísimo de corvina y, bueno, pues con su leche de tigre y todo, que cuesta $18.50. Luego, por ejemplo, tienen unos tiraditos que hace de atún con aguacate y una salsa oriental de toro, que, por ejemplo, también cuesta 18. Las causas limeñas, que cuestan 9. Tiene un arroz chaufa que nos lleva directos a Perú. Y bueno, pues el pisco sour, por ejemplo, 8.50. Media, unos 30 euros que nos cuesta Piscomar.
Perfecto. Pues a ver, ¿qué eres capaz de contarme en 3 minutos?
Mira, me voy a ir porque estamos en otoño. El Brote es otro lugar que enamora, en la calle Ruda, que está al lado de la calle Toledo, y están especializados en setas. Ya uh-huh. ha llegado la temporada, ya tienen de todo, tienen rebozuelos, lengua de vaca, tienen níscalos, trompeta a la muerta, medida cesárea. Interesante, porque no me va a dar tiempo, que la gente mire su Instagram, porque allí nos entra hambre con todo lo que tienen. Ahora, por ejemplo, están con unos rebozuelos con pescadilla, chalote y puré de patatas.
Uf.
Vamos, divinos.
Uf.
Precio medio, 30-35.
Ajá, pues no está mal para lo caras que son.
Me quiero ir corriendo porque tengo que hablarte del mítico, que no te hablo de ningún clásico hoy.
¿A cuál
me voy
me
al Lando. Me
al
voy
Lando,
al Lando.
En Gabriel Miró.
Sí, en Gabriel Miró, en la plaza de Gabriel Miró, al lado de las Vistillas. Y es el cuñado de Lucio, de Casa Lucio, Ángel González, y es un restaurante que lleva desde el año 77. Su decoración es la misma de entonces, madera, botellas de vino, fotos con famosos, camareros de toda la vida. A mí me recuerda mucho, me trae muy buenos recuerdos porque yo iba con mi padre, el príncipe Merino, y vamos allí a celebrar.
¿Cuándo se abrió? ¿En qué año se abrió?
En el 77.
Fíjate.
Nada, fíjate. No estábamos casi ni... estábamos. Mira, me encanta porque además según entras y te sientas en la mesa, te ponen un pan con un tomatito, que bueno, te ponen casi medio tomate partido de estos tomates grandes en láminas. Te ponen jamón serrano, te ponen una rosca de pan y eso además es invitación de la casa. O sea, el jamoncito, el tomate y el pan según llegas, invitación de la casa. Imprescindible pedir su ración de huevos estrellados, que lo hacen también como en Lucio. Una ración de callos, que para mí creo que son de los mejores de Madrid. El stick tartar también, que está increíble y te lo hacen allí preparado los camareros estos de toda la vida, te lo hacen al momento. Y bueno, el precio es unos 45-50 también, pero es de esos sitios míticos que, pues lo que te digo, que no se puede uno perder porque son maravillosos.
Y encima a ti te trae recuerdos eso de tu padre,
muchísimos.
El príncipe Merino.
El príncipe Merino, sí, me trae muchos recuerdos. Hemos pasado allí muchos días previos a las Nochebuenas, celebrábamos allí nuestra Navidad particular.
Pues Isabel, hay que dejarse recomendar por ti, por los que saben, y además tú además efectivamente vienes de una estirpe de gente que eso no sé si viene por la sangre o por el conocimiento, pero desde luego también puedes estar bien orgullosa. Que la semana que viene, a ver si nos sorprende si nos llevas al 6, por ejemplo.
Vamos a ver con qué os sorprendo la semana que viene. Mira que un día te voy a sorprender y te voy a llevar de repente al 18, no se sabe cuál.
También me vale. Un abrazo y muchísimas gracias.
Buen fin de.
Bueno, pues tenemos que hacer ahora una pausa porque llega la información aquí a Onda Madrid. Nacho Cerezo va a seguir sentado ahí en el control de realización y yo aquí por lo menos hasta y media, no hasta las 2, porque yo y los compañeros de deporte tienen cosas que contar, pero todavía nos quedan cosas a nosotros. Hasta ahora mismo. Disappear.
places. My city had been pulled down, reduced to parking spaces. Hey, oh, where to go, Ohio?
Hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Aquí seguimos. Nacho Cerezo está en el control de realización. No se ha movido de su sitio. También voy a seguir yo, por lo menos. No hasta las 2, porque ya sabes que hoy también los compañeros de deportes nos van a pedir paso un poquito antes. Pero también está Alberto Lucchini preparado ya para el cine. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Así que vamos con ello.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Creo que haga falta nada, todo el mundo ya se ha situado mentalmente en el tipo de películas que vamos a hablar hoy, Alberto Lucchini. ¿Por qué?
Hola, muy buenas. Bueno, pues porque oír esta música, uno le viene a la mente una silueta sobre un fondo
negro que se va abriendo como una mira, ¿no?
Que se va abriendo y que un hombre con el brazo cruzado sobre el hombro y una pistola, bueno, James Bond, obviamente.
007.
Bueno, pues 007, pues mira, normalmente siempre hablamos de cosas atemporales.
Oye, 007, ¿qué es? ¿Licencia para matar o...?
El doble cero.
El doble cero. Y era el 7.
Y era el 7. El personaje que creó Ian Fleming, que está de actualidad porque por fin, después de 2 años esperando en el cajón, esta semana ha llegado a los cines sin tiempo para morir.
O sea, que la rodaron hace más de 2 años.
Pues antes del encierro de autos, y la fueron retrasando.
Encierro de autos.
Porque, no querían, habían invertido muchísimo dinero en la película y no querían estrenarlo con salas medio vacías, con la gente con reticencias
con miedo,
y miedos,
claro,
a ir al cine. Entonces se ha ido retrasando, y bueno, pues por fin 2 años después llega a las salas, y es la quinta y última vez que...
¿Sigue siendo Daniel Craig?
Era Daniel Craig, que creo que cuando se vea en la película va a decir, uy, qué joven era yo entonces.
Qué bien estaba yo en aquella época, ¿no?
Pues es la última ya de Daniel Craig, la quinta, y vamos a ver después de Daniel Craig quién llegará, porque se ha dicho...
¿Esta es la última que va a hacer?
Esta ya era la última, ya se había despedido el personaje y ya ha habido rumores incluso de que puede haber una Jane Bond.
Bueno, ¿cómo sería? ¿No? Jamie Bond.
Sí,
sería
algo así, pero...
Jamie Bond.
Jamie Bond. Pues ya veremos qué es lo que ocurre. Bueno, vamos a repasar un poquito...
¿Cómo se llama, por cierto,
la película? Sin Tiempo para Morir. Sin Tiempo para Morir. Y bueno, pues antes de Daniel Craig, que es curioso porque fíjate, todo el Imperio Británico está representado en la saga de James Bond, porque los actores que le han dado vida al personaje, primero fue un escocés, Sean Connery, luego vino el australiano George Lazenby, que afortunadamente solo hizo una entrega.
No sé quién es.
Pues al servicio secreto de su majestad, fue, digamos que tuvo la desgracia de ser... El eslabón perdido entre Sean Connery y Roger Moore. Y solo hizo una película que además fue un fracaso y desapareció del mapa. Luego vino Roger Moore, inglés. Luego vino Timothy Dalton, galés. Que además Timothy Dalton también fue una elección tremebunda, un actor especializado en Shakespeare. Y hizo 2 películas que fueron un completo fracaso. Luego vino el irlandés Pierce Brosnan, que a mí me da todo el tipo de James Bond.
Además es que es un tío elegante, cae bien.
Sí, es un tío simpático. Es verdad que tuvo mala suerte Pierce Brosnan, porque en las 4 películas que hizo él no son de las mejores de la serie, pero él daba el tipo de clase, elegancia.
Para mí es Sean Connery.
Evidentemente.
Pero si tuviera que quedarme con uno por tipo, yo también elegiría
Yo a casa creo que me llevaría a Pierce Brosnan. Sean Connery me daría más miedo.
Te tendrías que pelear conmigo para llevarte a mí Pierce Brosnan a casa. Pero bueno, vamos ya con el repaso.
Bueno, entonces vamos a repasar las que para nosotros son las 10 mejores de la 10. A la 1 de toda la saga.
A ver cuál.
From Earth to the most spectacular adventure in space, Moonraker. It's out of this world.
What exactly you want?
Bueno, pues ya se ha oído, Moonraker.
Moonraker, año 1979, dirigida por Louis Gilbert y protagonizada por Roger Moore. Es la número 12 de la saga. ¿Y por qué he elegido Moonraker? Pues porque para mí Moonraker es una película muy especial. Es la primera película de James Bond que vi en mi vida. La vi en una sala de cine. Yo no sabía quién era James Bond. Y me llevaron a ver esa película y para mí fue un descubrimiento el personaje de James Bond, el sentido del humor de Roger Moore, y luego un personaje secundario maravilloso que era el tiburón, interpretado por Richard Kiel. Yo recuerdo que debía tener
el malo, porque claro, siempre hay un antagonista
era el malo. Y yo que tenía 11 años, claro, ver a un tío que era capaz de cortar con los dientes el cable de un teleférico, a mí me dejó muy impresionado. Y además
yo podría intentarlo, ¿eh?
Bueno, no lo sé, si, igual tu dentista se pondría muy contento. Y luego otro descubrimiento fue la primera chica Bond que vi en mi vida, de la cual me enamoré casi, que es Lois Chase, y sorprendentemente era morena.
Fíjate, luego ya todas vendrían rubias.
Todas vendrían rubias. Y bueno, Moonraker, la característica que la diferencia del resto de la saga es que al estar hecha en el 79, intenta aprovechar la estela de la Guerra de las Galaxias, que se había estrenado 2 años antes, y entonces lo que hace es ambientarse en el espacio con un megalómano que roba una nave espacial y James Bond tiene que ir al espacio. Van con unos trajes absolutamente kitsch y delirante, de colorines.
Parecían de Kill Bill.
Sí, efectivamente, pues recuerda mucho, ¿no? Yo no sé si Tarantino nos inspiraría en Moonraker. Y bueno, pues ya digo, a mí es una película que le tengo mucho cariño.
Bueno, pues vamos con la... Esta es la décima, ¿no? La de las 10, la menos buena.
La número 10.
Venga, pues vamos con la siguiente. Bueno, otra cosa que hay que comentar es que los temas musicales de cada película siempre han sido luego grandes. Bueno, ha habido grandes éxitos dentro de esos temas, ¿no?
Bueno, ha habido todas. Siempre han buscado grandes figuras del mundo de la música para componer la canción de los títulos de crédito. Algunas han pasado a la historia
y
son míticas. Muchas han ganado también el Oscar a la mejor canción. Y otras, pues, han pasado con más pena que gloria. Pero en general han sido más aciertos que errores. Y bueno, pues vamos al puesto número 9, que es la 15 de la saga, pero con trampa, porque fue como una especie de contraprogramación. En la saga original estaba Roger Moore haciendo el personaje, y en 1983 Sean Connery, 10 años después de haberlo abandonado, retoma el personaje de James Bond. Y el título de la película tiene mucha retranca, porque nunca digas nunca jamás es la frase, el nunca jamás es la frase que había dicho Sean Connery cuando dijo que nunca jamás volvería a interpretar a James Bond, y la pusieron en el título. Es una película que está muy bien hecha, que dirige además Irving Kirchner. En aquel momento era prácticamente Dios, acababa de dirigir El Imperio Contraataca, uh-huh, y se pasó a la saga Bond. Y bueno, pues es una especie de remake de una que ya había protagonizado en los años 60 Sean Connery, que había sido Operación Trueno, que, uh-huh, había sido la cuarta de la saga, y que por cierto vamos a hablar de ella inmediatamente después. Y bueno, el descubrimiento chica Bond de esta película, nada más y nada menos que Kim Basinger.
Y encima rubia.
500 pounds, please.
Thanks.
Oh, sorry.
Claro. Hemos oído ahí a Sean Connery hablando. La verdad es que tiene una voz preciosa también, ¿eh? Una voz maravillosa, profunda.
La voz de Connery maravillosa. Y además es esa música que nos pone en el mundo del lujo. Y...
Pero bueno, es un poco música de ascensor ahora también, ¿eh?
Bueno, pero es la música de los casinos, uh-huh, de la época. Y la película es, como he dicho, Operación Trueno, uh-huh, que la hemos puesto en el número 8. Esta es la cuarta de la serie. La dirigió Terence Young. Y bueno, está ambientada pues en las Bahamas, entre un casino y un sanatorio mental donde Bond se refugia, pero al mismo tiempo se encuentra con que han suplantado la identidad de uno y un megalómano que... La verdad es que los argumentos no hace falta resumirlos mucho porque vienen a ser muy sota, caballo y rey. Pero la película juega con unos escenarios naturales maravillosos, un villano estupendo que es el actor italiano Adolfo Celli, y una chica Bond también maravillosa que es la francesa Claudine. Oyer, fíjate tú que mezcla un escocés, una francesa y un italiano.
Esta canción sí que fue, la podemos clasificar dentro de los éxitos, ¿no?
Esta es de las grandes leyendas musicales. Tina Turner, mm-hmm, interpretando el tema original de GoldenEye, decimonovena entrega de la saga. Del año 1995 y primera ocasión en la que se pone en la piel de James Bond Pierce Brosnan. Es la única de las cuatro que hizo Pierce Brosnan que vamos a meter en este top, porque yo creo que Pierce Brosnan se merecía estar en este top por lo que hemos dicho antes. Y bueno, esta película tiene mucha historia, porque en el año 95 Hacía 6 años que no se estrenaba ninguna película de James Bond. Porque las dos que hizo...
No suele pasar tanto,
es,
¿no?
Es que las dos que protagonizó Timothy Dalton fueron tal fracaso que casi quiebra la franquicia. Entonces tuvieron 6 años hasta que decidieron quién lo iba a hacer y si se iban a hacer más películas. Al final, en el 95, retoman la saga y eligen a Pierce Brosnan. Pero ¿qué pasa? Que hasta el año, en el año 89... Estados Unidos, la OTAN, las potencias occidentales tenían un gran enemigo que era la Unión Soviética. Uh-huh. Pero en el año 95 ya no tienen ese enemigo que es la Unión Soviética. Entonces, ¿quiénes son los malos? Las mafias rusas, porque como ya no puede ser el malo los países del telón de acero, pues aquí los malos son las mafias rusas. Bueno, la película se adapta a los tiempos, igual que se adapta a los tiempos convirtiendo a M, el jefe de James Bond, por primera vez. Es una mujer, que es la gran actriz Judi Dench, uh-huh. que luego repitió en muchas películas de la saga. Y el director Martin Campbell nos lo vamos a encontrar muchos años después.
It's gone.
You both know what's at stake here.
There isn't much road left.
Take the bloody shot.
¿Aquí qué pasa?
Aquí pasa pues que hemos pegado un salto en el tiempo a 2012 con Skyfall. Skyfall, que cuando se estrenó la película era un misterio qué es lo que significaba ese título. Es la número 25 de la saga y Skyfall era el nombre de una finca perdida en el campo donde se desvelan muchos secretos del pasado de James Bond, de su pasado familiar y de su relación con M, Judi Dench, que en esta película además muere al final. Pero bueno, no es spoiler porque...
Bueno, a mí sí me has hecho spoiler porque yo no la he visto, no recuerdo haberla visto.
No, pero no es spoiler porque en las siguientes de la saga ya M no es Judi Dench, sino Ralph Fiennes.
Ah, bueno.
Entonces
bueno.
Tiene un sentido. Y el malo malísimo, por cierto...
¿Quién es este actor?
Bueno, aquí es ya Daniel Craig. Uh-huh. Y el malo malísimo de la película es un actor español con peluca rubia, como le gusta a Javier Bardem, ponerse peinados extravagantes y raros. Y cambiarse
el pelo a tazón.
El pelo a tazón de No es país para viejos, la peluca rubia de aquí, es un villano tremebundo. Y fíjate, el director de la película es nada menos que Sam Mendes, uh-huh. que normalmente los directores de las películas de James Bond eran directores más especializados en cine de acción que directores de cine de autor, y Sam Mendes, que es un autor absoluto, o sea, el director de American Beauty o de 1917. Bueno, pues Sam Mendes decidió implicarse en la saga de Bond y la verdad es que le salió una película que...
Es el marido de Kate Winslet, ¿no? Está casado con Kate Winslet.
Estuvo, no sé si siguen, pero lo ha estado seguro. Uh-huh. Y es un hombre que viene del mundo del teatro, además. O sea que, bueno, en principio no era el adecuado para Bond, pero la verdad es que le salió muy bien, le salió una película estupenda.
It's the biggest, it's the best, it's Bond.
Suena otra vez esto a setentero, que
música,
te mueres,
la música es de serie setentera total, o sea, podría ser...
Falta Tony Manero.
Podría ser, sí, Tony Manero o Starky Hatch, que pasearan por ahí con su coche. Pues hemos vuelto a los 70, a la undécima entrega, que vuelve a ser con Roger Moore, que nadie se ponga nervioso, que Connery vendrá ahora. Uh-huh. Y vuelve a ser con Roger Moore y es La espía que me amó. La espía que me amó, yo creo que es la película más redonda de todas las que hizo Roger Moore, donde él hizo un Bond muy distinto al de Connery, porque era un Bond con mucho sentido del humor, un Bond que en algunos momentos era casi paródico, mientras que el de Connery era un señor con que destilaba clase. El de Roger Moore era como más barrio bajero y más perverso, ¿no? Y aquí lo borda el personaje y además es una trama extraña porque resulta que se tienen que juntar los Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia para luchar, ¿te imaginas contra quién? Contra un megalómano que quiere conquistar el mundo. Y como dato curioso de esta película, la chica Bond, Bárbara Bach, que luego, un par de años después, se casó con Ringo Starr, el batería de los Beatles, al que conoció durante el rodaje de una película sobre la prehistoria, como ya contamos en su momento hablando de la prehistoria. Y con esta espía que me amó, pues ya cerramos el capítulo dedicado a Roger Moore y vamos a entrar en el top de verdad, que son las que nos interesan.
My name is Bond, James Bond. My instructions were implicit. I was to leave.
Pues este es el Bond que, vamos, yo el mío, o sea, Sean Connery, ¿no?
Sean Connery, y además este es el Bond, porque es la primera...
Bombón.
El bombón. Esta es la primera entrega de verdad de la saga Agente 007 contra el Dr. No, que en el año 1962 pues pone de largo lo que iba a ser la franquicia más longeva de la historia del cine. Dirige Terence Young y protagoniza, ya lo has dicho tú, Sean Connery, y aquí es donde se sientan las bases de lo que va a ser las películas posteriores, prácticamente todas, pues escenarios exóticos, aquí creo que es las Bahamas también.
Uh-huh. Esta es la que sale...
Las chicas Bond con...
Del agua.
Úrsula Andress, sí. Y su bikini blanco saliendo de las aguas, cual sirena, Q y sus gadgets disparatados, es decir, Spectra como antagonista de Bond, y aquí se sientan todas las bases. Luego, en la película está muy bien. Afortunadamente, Connery fue puliendo el personaje después, y la propia productora de los Broccoli fue desarrollando también las intrigas, con lo cual, por eso el Doctor no es la mejor, sino simplemente la hemos puesto en el cuarto lugar.
Your file shows no kills, Bond. But to become a 00, it takes two. How did you die? Your contact?
Lo estábamos diciendo antes, ¿no? Que el 00 es licencia para matar.
Licencia para matar. Y la licencia para matar se la entregan en esta película, que es Casino Royale, la número 23 de la saga. Dirigida por Martin Campbell, del que habíamos hablado antes con Pierce Brosnan, que vuelve a la saga en 2006.
Pero esta es de Daniel
para
Craig.
Para dirigir
también
la primera intervención de Daniel Craig como James Bond. A ver, Casino Royale reinventa la saga, porque lo que hace es, en lugar de seguir las películas anteriores, volver al origen de James Bond, porque la película arranca con James Bond recibiendo su 00, que es la licencia para matar, y su primera misión, que es combatir a un terrorista internacional llamado Le Chiff, maravilloso, Mads Mikkelsen, el actor danés, uno de los mejores villanos.
A mí ese tío me encanta.
Me encanta, pero es que da miedo. O sea, cuando mira fijamente da mucho miedo.
Las películas que ha hecho a mí me han gustado mucho. Una que hacía de profesor, sí, otra
bueno,
que hacía
bueno,
de...
Y recientemente la de
médico.
La de otra copa. La de los profesores que borrachuzos, o sea, es un grandísimo, La Caza, un grandísimo actor.
La Caza es el que le acusan de,
sí, exacto,
de abusos,
que le acusan de abusos sobre menores. Un actorazo. Y bueno, pues Daniel Craig le da una vuelta al personaje de Bond, porque lo convierte en un personaje, digamos, más mundano, ¿no? Porque Daniel Craig, para empezar, tiene más pinta de estibador portuario que otra cosa. Y claro, no destila esa clase que podían tener sus antecesores, con lo cual él aprovecha y hace un personaje más mundano. Casino Royale es, curiosamente, de toda la saga, la única que está basada en una novela de Ian Fleming. Uh-huh. Porque todas las películas están inspiradas en novelas de Ian Fleming, en personajes y en acciones. Pero es que Casino Royale sí es una novela de Ian Fleming. Y... Casino Royale ya había sido llevada al cine en el año 67 en un proyecto delirante con un reparto internacional que era una locura, con David Niven haciendo de James Bond, y lo mejor de todo es que no te imaginas quién hacía de doctor, ¿no?
¿Quién?
Pues un señor...
Peter Sellers.
Mucho más demencial. Un señor de Brooklyn con nariz grande y gafas. Woody Allen.
¿Qué dices?
Woody Allen hacía de doctor, ¿no?, en el Casino Royale de 1967, una película dirigida por varios directores, entre los que estaba, por ejemplo, John Huston. Es una película paródica y una rareza, pero ver a Woody Allen haciendo del doctor, ¿no?, ya justifica ver esa película.
Otra vez otro salto en el tiempo, 1963, para hablar, aquí sí, aquí con Rusia sí se podía uno meter.
Aquí se podía uno meter con Rusia, porque en el puesto número 2, la película número 2 de la saga, que es Desde Rusia con Amor, en la cual, después de Doctor No, Se nota perfectamente que todo el equipo había entendido a la perfección cómo era el personaje, cómo tenían que ser sus historias. Es una película que ya está mucho más trabajada, con una trama, por supuesto, ambientada en la Guerra Fría.
Esta también es Sean Connery.
Sí, es Sean Connery. Las seis primeras es Connery. Y está ambientada en plena Guerra Fría con una agente rusa, Daniela Bianchi, que no hizo grandes películas, pero solo por haber hecho Desde Rusia con Amor, pues ya está en su pequeña hornacina. Y en esta película hay una de las escenas, yo creo, más famosas de toda la saga de James Bond, que es la pelea de James Bond con un agente ruso, soviético, en un compartimento del Orient Express, mientras el tren va recorriendo, va recorriendo Europa, y es una de las escenas más famosas de toda la saga.
Bueno, hemos dejado para la última la que tú consideras que es la mejor de la saga, que es Goldfinger. No hago ningún spoiler porque lo acabamos de oír.
Sí, no es spoiler, y voy a ser honesto. Yo la considero la mejor de la saga y el 99% de la humanidad también. Es la tercera.
Hombre, ya, pero aquí nos fiamos nada más de tu criterio.
No, pero es que yo creo que es unánimemente está considerada la mejor de la saga. Y bueno, pues en Goldfinger ya Connery está como Pedro por su casa, se sale en el personaje y luego villano de muchos quilates, ahí con el juego de palabras,
¡cling!,
que es Gerd Fröbe, un actor alemán que también participó en el cine español porque fue el protagonista del Cebo de Ladislao Vágda. Y una chica Bond muy particular, que además era Honor Blackman, que ha muerto hace muy poco, porque era una chica Bond que tenía trampa, porque resulta que era chica Bond, pero al mismo tiempo era villana. Y es la chica Bond que más apuros ha puesto nunca.
El personaje más complejo
a
de
James
chica
Bond. Sí, era un personaje con su historia. Y luego está esta canción, que para mí es la mejor de todas las canciones de la saga, interpretada por Shirley Bassey, que además yo tuve la suerte en un festival de Cannes hace unos años, en una cena apareció por sorpresa y cantó Goldfinger pues casi 50 años después.
Mate, es que te han pasado unas
y
cosas,
seguía teniendo
Alberto Lucchini.
Sí, yo fui, como decía aquel, y seguía teniendo el mismo chorro de voz y cantando maravillosamente. Y luego hay una escena de esta película que yo creo que todo el mundo la recordará. Fíjate, el argumento aquí sí que es interesante, porque no es un megalómano que quiere conquistar el mundo, es el malo que quiere intoxicar la reserva de Fort Knox para ser el tío más rico del mundo porque Estados Unidos pierde todo su dinero. Y la chica a la que matan cubriéndola entera con oro para que no pueda respirar por los poros queda como un icono maravilloso de la saga Bond, y para cerrar este top.
Pues oye, me ha encantado. Por cierto, ¿la última la has visto ya?
La última la he visto ya.
Vale, ¿y bien? ¿Merece
bien,
la pena?
Bien, es una despedida digna de Daniel Craig.
Vale. Bueno, pues Alberto Lucchini, ha sido un placer, como siempre, que nos cuentes, que nos des lecciones de cine, así que te esperamos también la semana que viene. Hoy es que hay que decir ya adiós, porque ya sabes que el deporte manda aquí en esta casa, en Onda Madrid.
El deporte rey es el rey.
Venga, pues hasta la semana que viene, y también a ti que nos estás escuchando. Nacho Cerezo ha estado en el control de realización, a ver si la voy a liar ahora que estamos a punto de terminar. Volvemos la semana que viene, te dejamos con Pretenders. Buena semana. Welcome to the human race, with its wars, disease, and brutality. You with your innocence and grace, restore some pride and dignity to a world in decline. Welcome to a special place. I don't wanna live without
colors of your